recordamos la ponencia de clausura de este curso, para cuya impartición tenemos a un ponente de lujo, el profesor Santa María Pastor. El profesor Santa María Pastor, bueno, presentarlo por mi parte es casi, no, es primero un gran honor y segundo un gran atrevimiento. Y además, el profesor Santa María Pastor no necesita realmente presentación. Yo sé que es una frase que se suele decir siempre, pero en este caso se ajusta realmente a la realidad. Es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, pertenece a los cuerpos superiores de administradores civiles del Estado, a los cuerpos de letrados de las Cortes Generales. Fue secretario general técnico de los Ministerios de Gobernación y de Interior durante los años 1976 a 1979. En la actualidad es socio abogado, socio del bufete Gómez Acebo. Pero sobre todo desde su faceta de profesor universitario, el profesor Santa María del Pastor es uno de los grandes constructores del derecho administrativo español. Que tenemos no solamente su obra sobre los orígenes del sistema administrativo español del siglo XIX, sino sus trabajos sobre la teoría de las nulidades, sino también sus profundos trabajos en materia de organización. Yo un trabajo del profesor Santa María Pastor al que siempre sigo recurriendo es su teoría del órgano en la Reda 4041, porque ahí es uno de los mejores trabajos en materia de organización y más clarificadores que se encuentran. Junto a eso, sus fundamentos de derecho administrativo, después ahora convertidos en principios de derecho administrativo, mediante los cuales aborda un tratamiento sistemático de toda nuestra disciplina. O sea que abordar el currículum y las publicaciones de profesor Santa María es algo inabarcable y siempre resultaría incompleto. Hoy nos va a hablar sobre el tema de la reforma de las estructuras locales y otras reformas pendientes. Les tengo que decir que cuando se publicó la famosa ley de racionalización de la administración local, etcétera, él fue de los primeros comentaristas y de los comentaristas, digamos, más ponderados y que hubo sobre esa ley. Y sobre esa materia, pues yo le cedo la palabra, porque vamos a aprender mucho y además de una manera amena y agradable, como siempre lo hace.
Pues buenos días a todos, en primer lugar, y quisiera, como es obvio, comenzar esta intervención expresando mi agradecimiento a la Escuela Galega de Administración Pública y así como a mis compañeros aquí presentes, Mariano y Jesús, por la amabilidad que han mostrado invitándome a intervenir en estas jornadas, ¿no? Más aún a Mariano por las palabras que ha pronunciado sobre mi persona, que bueno, no sé hasta qué punto son ciertas, pero seguramente ustedes comprobarán que son excesivas enseguida, ¿no? Les podría hacer un reproche a ellos, ¿no? Y es el que me han planteado un desafío no desdeñable, ¿no? Ustedes ya han escuchado a 7 ponentes, además de los intervinientes en la mesa redonda de ayer, disertando sobre aspectos generales del tema que se me propone. La verdad es que es una suerte, ¿no? Y no es halago, digamos, vano hacia ellos, ya que se encuentran, han podido ustedes escuchar alguna de las cabezas más, desde mi punto de vista al menos, más lúcidas y brillantes del derecho administrativo español. Y no es nada fácil encontrarles y escucharles a todos juntos en el curso de día y medio. Pero intervenir después de todos, pues me pone en una situación pues muy difícil, porque es muy probable que todo lo que ya puedo decir ya yo lo hayan escuchado de sus labios y, desde luego, pues con mucha más gracia y profundidad de lo que yo puedo hacerlo, ¿no? A este desafío se suman quizá otros dos, ¿no? El primero, el que en dos jornadas tan intensas deben estar ustedes ya saturados de consideraciones jurídicas de muy alto nivel. Y segundo, bueno, el de que estamos pues temporalmente al borde de un fin de semana que estarán deseando ustedes de disfrutar, más a esta hora y más con el cielo azul, bastante poco frecuente, y no es ninguna crítica, naturalmente, por estos pagos. Y como después de mi intervención no parece que tengamos anunciada la visita de ninguna autoridad que les impulse a ustedes a quedarse, pues es mi responsabilidad hacer lo posible por retenerles un rato más, al menos de manera que después puedan marchar sin hacerse el autorreproche de por qué no me fui antes, en el momento en el que terminó de hablar el profesor Fuente Taja. Bien. Con la esperanza de conseguirlo, voy a tratar el tema de dos formas. Primera, y si me permiten, hablando muy poco de derecho. Ya han tenido ustedes bastante. Sino de reformas en sentido material desde una perspectiva política y, como no, económica, como se ha dicho en muchas ocasiones. Y segunda, pues haciéndolo en el menor tiempo posible para intentar evitar que no comiencen a moverse inquietos en los asientos dentro de unos pocos minutos. Y para ser consecuente con este objetivo, pues vamos ya al tema, si les parece. Del tema de la reforma de la Administración se viene hablando desde siempre. Yo lo comencé a oír cuando empecé a dedicarme a estas cuestiones, donde ya se citaban pues viejísimos trabajos de principios del siglo XX. Este es un tema permanente de preocupación entre todos los juristas y los gestores de lo público, y yo creo que seguiremos hablando de reforma de la Administración hasta que el tercer ángel del Apocalipsis toque su trompeta y se haga el silencio de la que habla el libro de la Revelación, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, y como consecuencia de la crisis económica que ha afectado a todos los países occidentales, la óptica desde la que se aborda es muy específica y distinta. Ya no se trata, como sucedió tradicionalmente, de reformar la Administración para mejorar su funcionamiento, sino para disminuir el gasto público de manera pura y simple. Bien, este planteamiento, como ya se ha dicho aquí en muchas ocasiones, ya lo he oído esta mañana varias veces, ha sido predominante en toda esta legislatura, por razones bastante obvias, puesto que la situación que al comienzo de la misma se encontraba el Tesoro Público era absolutamente crítica. Yo recuerdo que el día siguiente a la aprobación, a la publicación del decreto ley del que antes he mencionado, el 1 de diciembre del 2015, en el que se suprimió la paga extra a los funcionarios, tuve ocasión de preguntarle al secretario de Estado de Administración Pública por qué habéis hecho esto, y me dijo: porque no la podíamos pagar, punto. Porque en la caja no hay más que telarañas. Así que lo dijo, literalmente. Y no podéis pedir prestado, no nos presta nadie ni un duro. Situación esta a primeros de enero del 2012. Con eso no intento justificarlo, simplemente contar la situación simplemente que había. Sin embargo, las perspectivas parece que han cambiado, porque al menos en el ámbito local, primera cuestión a la que me tengo que dedicar, el ministro de Hacienda ha dicho ya en reiteradas ocasiones en los últimos tiempos que, bueno, la perspectiva desde el punto de vista económico del equilibrio financiero de las administraciones locales es bastante satisfactoria, porque no solamente han logrado equilibrar sus cuentas en el ejercicio del 2014, sino incluso lograr pues un ligero superávit, globalmente hablando, pues, por supuesto. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que las noticias, o estas noticias, pues son o pueden ser engañosas. Y el propio ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas lo sabe perfectamente, porque la época de los recortes no ha finalizado. Y con esto no estoy descubriendo nada que no sepan ustedes, ni haciendo uso de información privilegiada, evidentemente. Es algo que todo el mundo más o menos sabe. No ha finalizado, o por lo menos creo que sería muy inconveniente dar por finalizada, porque los problemas de fondo que subyacen a la crisis permanecen. Siguen ahí y están intactos. Algunos se han aliviado levemente, pero otros, sin embargo, se han agravado. Bien, les tengo que advertir, y lo tendré que hacer a lo largo de la intervención en más de una ocasión, que esto que les digo a ustedes no es el producto de un planteamiento político, ¿no?, sino que deriva simplemente de hechos objetivos. Hablar de continuar con los recortes y, por tanto, disminuir el gasto público es una propuesta que es rechazada, como es notorio, por todos los partidos, más o menos y todos a la izquierda del arco parlamentario, que consideran, en algunos casos con razones no desdeñables, pero consideran que cualquier tipo de disminución del gasto público es algo condenable per se, porque supone un recorte de derechos sociales o de otro tipo, o por razones de pura ideología, que son perfectamente conocidas. Pero los datos de los que partimos, nosotros y otros muchos países, pues son impermeables a cualquier prejuicio político. Y me refiero a dos datos básicos, de los cuales voy a empezar a exponer, que son, una, primero, la situación de déficit crónico público en nuestro país, en primer lugar, uno. Y dos, la acumulación de deuda, una acumulación de deuda absolutamente gigantesca que padecemos, deuda creada para hacer frente a ese déficit crónico del sector público. Dos fenómenos estos muy graves, de los que se habla menos de los que se debiera y menos en periodo preelectoral, porque no es grato hablar de cuestiones desagradables, de las cuales yo me veo obligado ahora a abundar. Y no es agradable porque son situaciones que son muy inquietantes. Y son estos fenómenos de los que hemos de partir. Para ello, por una vez en la vida, porque no lo he hecho jamás, les voy a mostrar a ustedes unas cuantas tablas de elaboración propia, que he hecho con datos que no es que estén ocultos, pero que no es fácil acceder a ellos. No sé si sabré manejarme, puesto que yo soy pertenezco mentalmente al menos a ese partido político que hay en Suiza, como saben ustedes, que tiende a la extinción, a la desaparición del PowerPoint, ¿no? Esto no es el PowerPoint, son hojas Excel, pero la verdad es que no las sé manejar mucho y, en consecuencia, no sé si podrán verlas ustedes bien o si me equivocaré al pulsar alguna de estas teclas, ¿no? Voy a pasar a esta tabla con relativa rapidez. Estas son unas tablas que cualquier persona sensata de este país debería echarles una ojeada al menos una vez a la semana para saber en dónde estamos. Porque lo que vamos a hacer es simplemente echar cuentas, lo que se dice en el ámbito familiar, echar cuentas cuando marido y mujer se sientan y dicen, vamos a ver, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto nos hemos gastado? ¿Cuánto debes al banco? Punto. ¿Cuánto ganas? 60. ¿Cuánto gastamos mensualmente? 100. ¿Cuánto debes al banco? 60 por 12, pues tanto, aproximadamente. Pues no podemos seguir así. Esa es la cuenta que se hace una familia, por lo menos es la que hago yo en mi casa, imagino que la que harán todos ustedes. Imagino que con el mismo tipo de conflictos y de reproches recíprocos que dan lugar a estas cuentas, pero bueno, esa es la situación de la que tenemos que partir. Para ello, aquí tienen ustedes en primer lugar una tabla en la cual se refleja la evolución del déficit público en España desde el año 95. Ven ustedes muy rápidamente, luego si quieren, pues cuando tengan la ponencia la podrán estudiar o analizar con cierta preocupación, que el déficit pues tiene una disminución paulatina desde el año 95 hasta el año 2003 aproximadamente, se convierte en cero en el año 2004 y después de 3 años de superávit, fueron 3 años gloriosos de la primera, digamos, la primera legislatura del presidente Rodríguez Zapatero, pues a partir del año 2008, el año del estallido de la crisis, lógicamente, pues comienza una escalada considerable que solo se ha minorado en los 2 últimos años, pero que sigue siendo muy importante. Les recuerdo que estas cifras no son acumulativas, sino que son anuales. Esto es el menos dinero que el Estado ha ingresado sobre los gastos en los años respectivos. ¿Cómo se han cubierto estos déficits? Pues naturalmente se han cubierto acudiendo a la emisión de deuda pública, cuya evolución la tienen ustedes en la tabla 2 y que es, veo, y que está aquí a medias, veo, me imagino que estará en la página siguiente, y que es no menos preocupante. Quizá es importante ver en los últimos años, fíjense ustedes, partimos en el año 80, casi poquito después de la aprobación de la Constitución, no está la cifra en, digamos, en euros en aquellos años, pero con un 16,17% sobre el PIB, es decir, una deuda relativamente muy pequeña, como tienen ahora muy pocos países en el mundo, y cómo esa cifra pues va incrementándose paulatinamente hasta el momento actual, hasta junio del 2015, en el que se produce, sobre todo a partir desde el año de la crisis, ven ustedes, desde el año del 2008, una escalada también imparable de 380, todos los años anteriores estamos en 300.000 millones de euros de deuda, y se pasa a 439, 500, 600, 700 de deuda, 1.053.000 euros. Un billón 53 mil millones de euros es lo que en este momento se debe, que es, como es bien sabido, el 97,7% del PIB. No es una cifra exagerada, es una cifra que es menor que la de algunos países. Recuerdo de memoria que, por ejemplo, Italia está en el 142%, y hay algún caso absolutamente excepcional, como es, por ejemplo, el caso de Japón, que tiene el 242% de deuda pública acumulada. Bien, es cierto que Japón nunca acude a los mercados internacionales y que el Estado japonés, la monarquía japonesa, debe esos 242.000 millones de euros a sus propios ciudadanos, que son los que compran su deuda pública. Aquí también no nos ocurre algo parecido, puesto que la deuda pública que se emite, en parte, al final termina siendo monetizada por los bancos, ¿no?, que tienen, por otra parte, un problema. Bien, esta es la situación que tenemos. ¿Cuánto ganas? 60. ¿Cuánto debemos? Tanto. ¿Cuánto gastamos? A nivel de lo que es el Estado en su conjunto. Según las opiniones más autorizadas, ajenas a mí, por supuesto, pues no tengo ninguna autoridad para hablar sobre ello, no parece que a medio plazo se pueda conseguir equilibrar los ingresos con los gastos. No parece, porque incluso, primero, porque la presión fiscal ya está en límites bastante importantes, y ya se sabe, el incremento excesivo de la presión fiscal, pues lo que mata la riqueza tributable. Y por otra parte, incluso los expertos de la agencia tributaria, los más progresivos, afirman que incluso con una decidida lucha contra el fraude fiscal, pues digamos, el déficit público se podría reducir en 2 o 3 puntos, pero no más. El fraude fiscal es algo que existe en todos los países, con mayor o menor grado, pero no parece que a corto plazo ni a medio plazo podamos equilibrar ingresos y gastos. ¿Podemos seguir emitiendo deuda? Bueno, pues podemos seguir emitiendo deuda, aunque ya hay avisos de que el nivel de solvencia admisible no está excesivamente lejano. Ya hay mensajes de los mercados financieros, de los que no se dicen cuando se publica periódicamente: el Estado ha emitido 6.000 millones de euros en bonos a 3 meses y en deuda a 10 años, y ha sido un éxito porque se ha acabado en un día. Lo que no se dice es que los mercados financieros están avisando ya de que, ojo, que estamos llegando a unos límites en el que no sabemos si podrán ustedes pagar, como ha sucedido en otros países, como ahora veremos. Bien, todo este incremento de gasto que hemos visto con ese déficit público en la tabla 1, ¿de dónde trae causa? Bueno, pues es evidente de que en los últimos 100 años, al menos, hemos hecho crecer las funciones públicas de un modo exponencial. Los estados ya no tienen nada que ver con lo que eran hace 100 años, ni siquiera con lo que eran en el momento en el que yo entré en la administración. Hoy se han convertido todos los estados europeos, se han convertido en interventores universales de todo tipo de actividades privadas y prestadores de todo tipo de servicios, al hilo de la idea del Estado social, que es bien conocida. Pero bueno, yo todavía hoy, que no sigo naturalmente estas cuestiones con absoluta asiduidad, me sorprendo cuando, comparando la imagen que yo tengo de la administración cuando yo entré en ella, y por tanto no hace 100 años todavía, pues veo que las administraciones hacen muchísimas más cosas, prestan muchísimo más servicios y realizan actividades de intervención mucho mayores y mucho más intensas de las que tenían hace solo 40 años. Y no hablemos nada de los años, digamos, en los que comenzó la primera conflagración mundial. Además de todo eso, para ello hemos creado un sistema de administraciones, pues realmente muy, muy complejo, complejísimo. El Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, todo tipo de entes instrumentales, de los cuales he hablado aquí, aquí sucesivamente, que forman un auténtico sistema ya no planetario, sino realmente un sistema galáctico. Un universo de administraciones que en números, que a mí me gusta hacer, bueno, ¿cuántas administraciones tenemos en España? Pues aproximadamente personificadas, muy distintas, evidentemente, entre sí. Aproximadamente en España hay 10.000 administraciones. Es un número que debemos retener. Y esos 10.000 administraciones, digamos, emplean en números redondos a unos 3 millones o un poco más de personas, entre las que nos contamos todos nosotros, como empleados públicos, naturalmente, que es un 17% de la población activa, sobre el último dato de la EPA, del segundo trimestre de la EPA de este año. En España había 17.866.000 personas trabajando, que se sepa, naturalmente, y de ellos 3 millones somos empleados públicos. Estas administraciones consumieron, además, ¿cuánto costaron, digamos, a la sociedad española estas administraciones? Pues costaron el año pasado una cifra aproximada, nunca se sabe muy bien, de unos 461.000 millones de euros, que es aproximadamente también pues un 43% del PIB. Una proporción inferior a la de otros países europeos. Francia, el gasto público está aproximadamente en el 50 y hay otros, digamos, que están bastante, bastante por encima. Tienen otros problemas diferentes a los nuestros. En términos sencillos y aplicando los mismos criterios, es decir, mutatis mutandis, que los de cualquier economía, de cualquier microeconomía familiar o personal, la conclusión es que en el momento actual hemos generado y tenemos una estructura pública, estatal, en sentido global, que no parece que la recaudación tributaria pueda mantener. Es decir, no podemos. ¿Cuánto ganas? Pues gano 40 y chapuzas, pues otros 20, ¿no? ¿Puedes ganar más dinero? Pues difícilmente. Puedo llegar a lo mejor hasta los 45, dicho en términos familiares, pero no puedo llegar hasta los 100. Evidentemente no puedo llegar hasta los 100. Es una estructura que no parece que sea sostenible a medio plazo, porque seguimos teniendo unas cifras de déficit acumulado año a año, que no sabemos si podremos seguir financiando con deuda. Y además es un sistema que se revela como no claramente funcional, porque las necesidades caudatorias más todo el aparato de intervenciones públicas pues constituyen una dificultad creciente a la creación de riqueza tributable, simplemente, es decir, de crear riqueza para poder establecer impuestos, que es la vieja mentalidad del señor Colbert en Francia y que siguen aplicando todas nuestras administraciones tributarias. Lo lógico parece que lo que debiera ser es que los estados actuaran un poco, insisto, mutatis mutandis, como actuamos más o menos todos. Es decir, primero, que se calculara seriamente cuál es el volumen global de ingresos públicos que se pueden generar por vía tributaria, incluso con ingresos atípicos, que se evaluara después el coste de los servicios que pueden financiarse con tales recursos y que finalmente se decida, o que decíamos entre todos, cuáles de estos servicios se pueden cubrir con dichos recursos, cuáles han de abandonarse, porque a lo mejor habrá que abandonar alguno, o cuáles se pueden mantener financiándose por sus destinatarios o cofinanciándose por sus destinatarios. Como hace, insisto, con cualquier economía familiar. De lo que se trata es de saber si vamos a poder mantener la clase de inglés del niño, la clase de tenis de la niña y la piscina a la que vamos dos veces por semana a hacer ejercicio, por ejemplo. Bien, ahora bien, no se me oculta que este modo de proceder es de auténtica ciencia ficción en términos políticos, porque el recorte de cualquier prestación propia del Estado social se califica unánimemente, y no solo por la izquierda, sino también por el propio partido del gobierno, como una medida condenable de per se. No se puede recortar más que de forma muy pequeña el Estado social. De modo que si la reducción de gastos no se puede hacer en el ámbito de las prestaciones sociales, pues no queda otra alternativa que reducir el coste estructural de las administraciones. ¿Es necesario? Bueno, pues posiblemente sí. En el ámbito local es necesario quizá menos que en otros ámbitos que en el ámbito estatal y sobre todo en el ámbito de las comunidades autónomas. En el ámbito de las administraciones locales hay que tener en cuenta lo que le cuestan al Estado las dichas administraciones, que es una cantidad que figura en la tabla 3, muy pequeñita, pero que es bastante sencilla, aunque está un tanto borrada. No sé por qué sale de esta forma. Para entendernos, de los ingresos locales totales, algo menos de la mitad, pero casi la mitad, provienen de transferencias por parte de la Administración General del Estado y algunas pequeñas transferencias por parte de alguna comunidad autónoma, pero es 28.000 millones sobre 64.000. Estas transferencias son transferencias que pesan sobre el conjunto de gastos del Estado y sobre la deuda del Estado. ¿Cómo se puede reducir el gasto, si es que se puede reducir algo, en el ámbito local? Para intentar responder a esto, primero es necesario saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a las estructuras locales, ¿no? Utilizando tres tipos de datos numéricos, a que algunos son bastante conocidos y que les voy a exhibir a ustedes. Son unas tablas que me proporciona un responsable de la Administración del Estado, que las tiene en su despacho, grandes, en un gran tablón, enfrente de su mesa de trabajo, dice, para no olvidarme nunca de qué es lo que estoy hablando. Algo que es importante, que deberíamos saber también todos los que nos dedicamos al estudio del derecho administrativo, porque hablamos de las administraciones sin saber exactamente de qué estamos hablando, de qué son o cómo son exactamente esas administraciones. Miren ustedes, ayuntamientos, por ejemplo. Aquí tienen ustedes la distribución, que es muy conocida. Esta sí está en el registro de entidades locales del Ministerio de Hacienda. Esta es la distribución de ayuntamientos numérica y por población. De ahí resulta una realidad que se ha comentado en mil ocasiones, que es la de la existencia de una proliferación de micromunicipios. De los 8.123 municipios que hay hoy en España, 6.800, como ven ustedes, tiene 6.810, tiene menos de 5.000 habitantes y 917 entre 5.000 y 20.000, que suman el 95% del total de municipios, con una población de solo 15 millones de personas sobre los 46 que en España somos. ¿Cómo se distribuyen estas administraciones, todas las administraciones locales? Pues lo tienen ustedes en la tabla siguiente, la tabla 5, en donde figuran simplemente, este es un dato más o menos irrelevante, la distribución tipológica de las diferentes entidades locales, en la cual sí es importante destacar el elevadísimo número de entidades instrumentales, que son en total, si suman ustedes a partir desde mancomunidades hacia abajo, suman en total 4.505, que es en las que no cuento ni entidades locales menores ni comarcas, ¿eh? Y esa es una cantidad que es más del 50% del total de municipios, como es lógico. Más datos. No queda mucho más, ¿no? Verán ustedes que por lo menos evito una cosa al enseñar estas tablas, que es incurrir en o convertirme en uno de estos expertos en la filosofía del vale. ¿Saben ustedes a lo que me refiero, ¿no? Me refiero a esas personas, a esos profesionales que no menciono, lógicamente, que cada 25 palabras le dicen a uno, vale, con un interrogante, ¿no? Como si fuéramos absolutamente tontos, ¿no? Por lo menos no os lo diré a ustedes porque tendrán ocasión de ver esto más despacio. Bien, tabla 6. ¿Cómo están distribuidos los municipios por comunidades autónomas? Que es un dato bastante, bastante relevante. Este cuadro, creo, o esta tabla revela las desigualdades muy, muy profundas que existen en la distribución territorial de los municipios. Es notorio y es perfectamente sabido que en el top del ranking se encuentra la comunidad de Castilla y León, que alberga a 2.248 municipios, nada menos, aunque Castilla y León es muy grande, pero 2.248 municipios, y solo es seguida muy de lejos, por Cataluña y Castilla-La Mancha, que tienen 947, como ven ustedes, y 919 municipios. Y en el polo opuesto tenemos a la región de Murcia, que solo tiene 45 municipios, y las Baleares y el Principado de Asturias, que tienen 67 y 78 municipios. Es una distribución absolutamente asimétrica. Y lo mismo es la distribución superficial, como es lógica, naturalmente. ya que los 45 términos municipales de la región de Murcia tienen cada uno 251 kilómetros cuadrados, que se dice pronto. Los de Andalucía tienen 113 cada uno. Y, sin embargo, los municipios de Rioja y el País Vasco, que son los más pequeños, tienen 28 kilómetros de media. Es decir, casi 10 veces menos. Bien. Y el tercer conjunto de datos, un tanto, digamos, desigual respecto del anterior, para terminar con esta... con este conjunto de informaciones genéricas, me refiero al conjunto de personas empleadas en el mundo de las administraciones públicas y vistos desde una perspectiva histórica. Dato este que se obtiene, no sin dificultad, de los datos del Registro Central de Personal de la Administración General del Estado, pero que es muy importante tener en cuenta. Fíjense ustedes. En enero del 2001, y no digo ya en el año 80, el número total de empleados públicos era de 2.313.000, ¿no? Y hemos pasado a 2.544.000. Pero hasta el año 2010, desde el año 2001, en el que iniciamos, el número de empleados públicos locales, me refiero ahora solo a los locales, aumenta en 120.000 personas. 120.000 personas, y como antes decía, se dice pronto. Es decir, un 20% de incremento sin que ese incremento estuviera motivado por una modificación legislativa que atribuyera mayores funciones a los ayuntamientos. Dato objetivo. Este aumento, hasta el año 2010, sufre una reducción en los años siguientes, ya declarada la crisis, hasta la fecha actual, o hasta julio del 2014, como ven ustedes, en los cuales las entidades locales, tercera columna, se reduce su número desde 657 máximo en enero del 2010 hasta 556.000, ¿no? Y por ello no puede dejar de contemplarse con una cierta, no sé si preocupación, el que en solo seis meses del presente año 2015, el número de empleados locales haya aumentado en algo más de 20.000 personas. Por supuesto, también han aumentado en un número muy inferior las personas al servicio de las comunidades autónomas, como pueden ustedes ver, pero una cantidad relativamente muy pequeña, prácticamente 7.000 personas, mientras que la Administración General del Estado sigue en una línea claramente descendente, ¿no? Bien, a la luz de todos estos datos, pues parece difícilmente cuestionable que una reducción importante del gasto local, si es que se decidiera llevarla a cabo, ¿no?, tendría que hacerse, parece inevitablemente, sobre la base de una disminución importante del número de entidades locales. No seríamos el primer país que lo hace. Lo han hecho otros, digamos, a toque de corneta de las instituciones comunitarias. Lo ha hecho Grecia y lo ha hecho Portugal. Por supuesto, por la imposición de la Troika o de los señores de negro, como ustedes prefieran, ¿no? Una aminoración del número de entidades locales que también llevaría, como es lógico, una aminoración del número de empleados públicos, como ha pasado en esos dos estados. No se trata de una propuesta, no estoy proponiendo la supresión, simplemente estoy analizando una posibilidad, ¿no?, que tiene aspectos positivos y negativos. Aspectos positivos, pues bueno, primero, se dice, no es posible reducir el número de municipios. Bueno, tiene evidentes inconvenientes, a los que luego mencionaré, pero parece que la reducción del número de municipios podría ser funcionalmente posible, y es una hipótesis que se ha considerado en muchas ocasiones, sin que suponga un deterioro de la calidad de los servicios que se prestan. Porque, bueno, no me consta que los ciudadanos de Murcia o de Asturias o de Andalucía consideren que los servicios municipales que reciben sean inferiores en cantidad y en calidad a los que se prestan a los castellano-leoneses. No parece que exista esa percepción, al menos, lo cual me hace pensar que es posible, teóricamente, insisto, administrar el mismo territorio con menos municipios y de una extensión superficial bastante mayor. Por tanto, ¿es posible hacerlo? Sí. ¿Se podría obtener con esta medida una reducción considerable del gasto? Esta es una cuestión que se ha discutido en muchas ocasiones y que se suele desacreditar, decir, bueno, es que eso, con expresiones tomadas también de un cargo público, no diré de cuál, y dicen, eso es el chocolate del loro. Porque Si suprimimos municipios, vamos a tener que suprimir los municipios de menor población, y los municipios de menor población, los concejales cobran muy poco o no cobran nada, lo cual es cierto, evidentemente. Pero, naturalmente, es que la disminución del gasto no estaría en ese concepto, que efectivamente sí sería lo que coloquialmente se llama como el chocolate del loro, sino en otros conceptos distintos. Primero, en la reducción del personal derivada de la concentración de los servicios generales, al menos de los servicios generales, no de todos, puesto que todos no se podría concentrar, como es evidente. Segundo, en la posibilidad de obtener mejores precios en los servicios que se encomiendan a la prestación por parte de empresas privadas, porque aquí las economías de escala son muy, muy importantes. Yo tengo como cliente a alguna empresa del sector del agua y me consta que ellos tienen un escalado en el cual, cuanto más población tiene el municipio, mayor es el municipio, menores son los precios que tienen que ofertar para conseguir las concesiones. Cuanto más pequeño se es, más caro se paga el agua. Así de sencillo. Y supongo que eso ocurre igual en otros muchos ámbitos. Y tercero, también tendría la ventaja evidente de poder conseguir una planificación más racional de determinadas instalaciones dedicadas a servicios sociales. Este es un tema del que se ha hablado en muchos casos y, por tanto, no voy a incidir en ello, pero es algo que produce sonrojo sobre todo cuando uno visita algunos pueblos con responsables de otros países, de extranjeros, en la cual que quedan absolutamente alucinados, como ahora se dice, por el hecho de que cada municipio tenga pues un polideportivo, una piscina, un centro de ocio, y porque no ve el conservatorio o el taller para aprender a tocar el tambor, que existe en muchos también en muchos municipios, no sé si en Galicia, pero ciertamente en el centro de la península es algo bastante frecuente. Todo ello, uno por cada municipio, o por cada mini municipio. Ese nivel de dotaciones no existe en ningún país del mundo, y he visto unos cuantos. Eso no existe en ningún sitio, prácticamente, en ningún sitio. Y estos ciudadanos que a veces vienen aquí nos dicen, les va a ustedes muy bien, ¿eh? Porque qué maravilla de servicios tienen, ¿no? Bueno, bien, inconvenientes y dificultades de una medida de esta naturaleza, pues todos los que se puedan ustedes imaginar. El más importante, pues la lógica resistencia que todos haríamos de los colectivos afectados. No solamente de los funcionarios y empleados públicos, sino una concentración de municipios supondría una medida política de repercusión de primer orden, porque supondría lo que coloquialmente se suele llamar como un ERE masivo de la función política local. Eso supone que, a lo mejor, pues habría que quedar, como ha sucedido, por ejemplo, en Grecia y también en Portugal, pues que a lo mejor una tercera parte de los concejales de todos los partidos políticos se quedarían fuera. Y eso supone un cambio sustantivo en el modo de configurarse los partidos políticos, cuyas consecuencias no sabemos muy bien a dónde podrían llegar. Ahora bien, esa es una posibilidad, por tanto, que este gobierno ni siquiera se ha atrevido a insinuar, no ya a poner en práctica, evidentemente, ni a insinuar, ni siquiera gozando de mayoría absoluta y en una situación crítica como la que les acabo de describir económicamente hace un momento. Por lo tanto, me parece impensable que esta es una posibilidad que se pueda realizar. En el futuro, cuando las cosas no vayan tan mal como parece que ya no van, o que empiezan a no ir, y menos con la composición ideológica que ha resultado de las últimas elecciones locales. Es decir, por tanto, esto casi podría decir son especulaciones teóricas para tener en cuenta, pero poco más. Cuando se elaboró la ley 27 de 2013, la ley de racionalización, pues yo no pude meter la mano en ella, me hubiera gustado, pero la verdad es que no me dejaron, ¿no? Y me imagino que el profesor Arenilla, que fue uno de los principales protagonistas y que la sufrió como nadie, pues no sé si les habló a ustedes exactamente de ella, de lo que pasó, pero a mí sí me consta que entre el primer borrador que salió de sus manos y que pude ver y lo que apareció finalmente en el Boletín Oficial del Estado, la verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que se pretendía era una asunción directa de las funciones de los servicios mínimos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por las diputaciones directamente, y lo que terminó es en la fórmula del artículo 26.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que ustedes conocen muy bien. precepto, por otra parte, de la que no tengo noticia directa de si se ha aplicado. Creo que no. No me consta de ningún sitio en la que se haya aplicado ese sistema. En la realidad de las cosas, como se ha dicho, y ya se ha dicho aquí hace un momento, lo decía el profesor Fuente Taja, los recortes que se han llevado a cabo, desde luego en el caso de los municipios, se han hecho prescindiendo de personal de utilidad no demasiado acreditada, o, digamos, eliminando o limitando la tasa de reposición y amortizando vacantes. Pero este procedimiento de ahorro tiene límites muy, muy cercanos, ya que las plantillas de muchos entes locales se encuentran muy escasamente dotadas o en mínimos, y más aún cuanto más pequeño seas. En los de ayuntamientos de menor dimensión, las posibilidades de recorte de personal son casi inexistentes por el número de funcionarios o empleados que tienen. Cuando se tienen 4 o 5 empleados, eliminar 2 es un verdadero drama, sin contar algo que es el coste del despido. Porque llevar a cabo, sobre todo el despido del personal laboral, conlleva el pago de unas indemnizaciones que con frecuencia no se hacen porque no se pueden pagar las indemnizaciones. Y es comprensible también el que no se hayan llevado a efecto. Por tanto, el único ámbito en el cual se podría llevar a cabo una reducción del personal sin perjuicio del desempeño de funciones públicas, pues sería quizá el de las, y no es gran cosa, pero sí en los grandes ayuntamientos es importante, el de la situación irregular en la que se encuentran algunos bastantes empleados de ayuntamientos que prestan servicio no en el municipio, sino en las sedes de los partidos políticos o de las asociaciones o fundaciones satélites de los mismos. Esta es una práctica irregular, absolutamente ilegal, muy generalizada. No se sabe muy bien, pero se habla en algunos ayuntamientos, se habla que del 3, 4, 5% del personal está en esta situación. No está en el ayuntamiento, está en la asociación de tal o en la fundación X o directamente en las oficinas, en la sede del partido político local, de cualquiera de los partidos políticos. Pero eso sí, también posiblemente sería el chocolate del oro. Olvidémonos, por tanto, de las técnicas de recorte orgánico como forma de restricción de los gastos que habrá que hacer. Entonces, ¿qué vías nos quedan? Pues nos quedaría la reducción del gasto que operan sobre aspectos funcionales. Y son dos las más importantes, y como no quiero extenderme demasiado, pues voy a tratar de resumirlas muy rápidamente. Hay una sobre la que no se habla excesivamente, que es, yo creo, la necesaria delimitación más clara de las funciones de las entidades locales y de las administraciones superiores. Porque las duplicaciones, triplicaciones y cuatriplicaciones, si me permiten ustedes el neologismo, existen realmente. Y eso conlleva unos costes, puesto que todas las administraciones tienen que tener servicios y personal dedicados al cumplimiento de estas funciones. Es cierto que la administración única es un mito, ¿no? Yo se lo pude decir a don Manuel Fraga cuando era presidente de la Junta, ¿no? que lo único que me dijo es: te voy a echar de mi despacho, cuando se lo dije, ¿no? Yo tenía mucha vista con él, puesto que yo estuve fui secretario general técnico con él en el primer gobierno de la monarquía, como así se llamó, ¿no? Es cierto que es muy difícil, pero algo sí se puede hacer, porque hoy la verdad es que la delimitación de funciones de las entidades locales, que está en el artículo 25 de la ley de régimen local, es un auténtico desastre, porque esa idea se basa en la, digamos, en algo que me ha costado, no la amistad, porque es muy profunda, pero sí muchas peleas pues con alguno de los autores de la vieja tesis de la autonomía local como autonomía participación. De manera que los ayuntamientos, como saben ustedes, deben tener aquellas funciones que propias del Estado de las comunidades autónomas, las leyes de estos o de estas, les atribuyan. Lo cual lleva a una compartición de competencias que ha producido como efecto unas duplicaciones y triplicaciones de los servicios de costes extraordinarios. Protección civil, por ejemplo, medio ambiente. Todos ellos tienen ustedes servicios en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en el Estado. Y a veces también incluso pues, en entidades instrumentales. Eso conlleva, primero, conflictos continuos. Yo recuerdo un caso absolutamente dramático que para resolver un tema relativamente menor tuve que asistir a una reunión en la provincia de Málaga, literalmente sobre un tema medioambiental pequeño. Estaban en la reunión, un tema pequeño, ¿eh? Estaba en la reunión. El subdelegado del gobierno, un representante del delegado del gobierno y no lo cuento. Un representante de la comunidad autónoma de Andalucía y un representante de la agencia encargada del medio ambiente en Andalucía. Más un representante del ayuntamiento en cuestión y de la mancomunidad a la que pertenecía el ayuntamiento. Y otro señor que estaba allí, que no sé qué hacía, pero que estaba, ¿no? El tema no se resolvió, por supuesto, ¿no? Era un tema pequeño, ¿no? Y la persona que me acompañaba, que era extranjero, me preguntaba, me decía, toda esta gente hace falta para resolver este problema. Que éramos 8 personas a la mesa, ¿no? Bueno, no se resolvió porque todo el tiempo, y la reunión duró como 3 o 4 horas, estuvieron discutiendo entre sí sobre quién era competente para abordar ese tema. No se resolvió, como es lógico. Lo mismo que sucedía, dicen, cuentan en los viejos consejos de la monarquía de los Borbones en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, segunda razón por la que a la que antes aludía. Otra, algo que también creo que nos deberíamos empezar a olvidar. Y es, fue muy criticado cuando se tramitó la ley de diciembre del 2013, que es la famosa cláusula de competencia universal de los ayuntamientos. Es decir, la que figuraba en el artículo 25.1 de la ley de bases del 85 y que habilitaba a estos ayuntamientos a promover cualesquiera actividades y prestar cuantos servicios se contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, ¿no? Los efectos de la aplicación, esto queda muy bien, es una idea, como saben ustedes, proviene del municipalismo romántico, muy respetable y entrañable, ciertamente, pero los efectos de la aplicación de este precepto, pues ya sabemos cuál ha sido, y no es ciertamente presentable, porque esos efectos han sido letales, ¿no? Ya haya sido por la presión ciudadana que, pues, acostumbrada a exigir de las administraciones más próximas prestaciones y servicios de todo tipo. Ya por el comprensible afán de hacer cosas para conseguir votos o satisfacer megalomanías personales, cosa que también ha ocurrido, o por el afán de realizar obras con fines menos que honorables, y creo que ya saben ustedes a lo que me estoy refiriendo. El hecho es que hay un alto porcentaje de municipios que se han embarcado en unos procesos de endeudamiento exponencial, de los cuales no podrán salir en décadas, ¿no? Es el famoso caso de ese municipio de Guadalajara. Ignoro su signo político, por supuesto, un municipio pequeñísimo que construyó, pues, una depuradora, creo que para 50.000 habitantes, el intento debe tener 500 aproximadamente, ¿no? Bueno, esa deuda no se podrá pagar nunca, como la deuda griega aproximadamente, ¿no? No solamente eso supone el incremento de la deuda, la construcción de todas esas instalaciones supone un incremento de los costes fijos, de los costes permanentes de funcionamiento, de mantenimiento, de funcionamiento y de reposición de todas esas instalaciones, que suelen ser además, pues, bastante caras. Una piscina climatizada, pues, cuesta mucho, mucho mantenerla, ciertamente. Lo que pretendo decir en estas consideraciones, y ya termino, es que en un sistema competencial vigente basado en rótulos genéricos como los que tenemos en nuestro país en relación con las entidades locales, es una fuente de conflictos y una iniciativa, perdón, y una digamos, un freno a la iniciativa de cada una de las entidades que se ven frenadas por esos posibles conflictos, además de una fuente de costes. Y la referencia que hice antes a la cláusula universal, y con esto sí termino, suscita otro tema de mucho mayor alcance que algún día nos tendremos que empezar a plantear. Esa cláusula se asienta sobre una creencia que no es nueva, porque el que un ente público pueda hacer cualquier cosa que sea bueno para los ciudadanos es algo que comparten implícitamente las comunidades autónomas y el Estado. Esta es una idea que es realmente es exótica a nivel mundial, porque si salen ustedes de la pequeña península del continente euroasiático en el que estamos, esto que dicen algunos que nos hemos convertido, y seguramente nos hemos convertido ya, no ya en una gran cafetería, sino en un parque temático, a nivel mundial, así es como nos ven, en China o en Japón o en Estados Unidos, somos un parque temático donde merece la pena, pues, venir a ver el Prado, el Thyssen, el Louvre y Florencia, y un poco más, ¿no? Bueno, y más cosas. Pero fuera de esta pequeña península del continente euroasiático, esta creencia no existe, sencillamente, no existe. Ningún Estado, o muy pocos Estados, dan por supuesto que pueden hacer cualquier cosa, que están legitimados para hacer cualquier cosa en beneficio de sus ciudadanos. ¿De dónde nos viene a nosotros este modo de ser? Que parece lógico. Pues viene de una época bastante alejada, ¿no? Viene de fines del siglo XVIII, cuando las monarquías empiezan a desmoronarse y sobre todo empieza a quebrar la idea del derecho divino de los reyes, que autorizaba a estos a hacer cualquier cosa, y se sustituye por la idea que toman de los filósofos ilustrados de la idea de la felicidad, de la consecución de la felicidad, que figura también, como saben ustedes, en el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, aunque allí no dice que la búsqueda de la felicidad sea propia de la Federación, sino de nosotros. Algo que es bastante, bastante de nosotros, del pueblo de los Estados Unidos, que es algo bastante, bastante distinto. Lo que significa eso, que todos los entes públicos se consideran legitimados a hacer cualquier cosa, tanto en las actividades de intervención sobre los súbditos, actividades limitativas me refiero, actividades de policía podríamos llamar, como actividades de prestación o actividades de fomento. Esto se intensificó en el siglo XIX, por supuesto, hasta llegar a la situación en la que estamos ahora, en la cual los estados podían decir, con la frase célebre de Terencio, nada de lo que es humano me es ajeno. Cualquier cosa que se pueda hacer en favor de los ciudadanos, estoy legitimado para hacerlo sin más. Punto. Esta tesis se ha interiorizado por todas nuestras sociedades, no solamente por los estados, sino por todos nosotros, pero hasta que ha llegado la gran crisis de finales del siglo XX, en la cual hemos visto, digamos, simplemente mirándonos el bolsillo, que la expansión masiva de la actividad pública pues no se puede financiar con los recursos tributarios de que cada país es capaz de generar, incluso manteniendo una presión fiscal de más del 50% sobre el PIB, incluso. No se pueden sostener esos servicios públicos con el coste de los estados en esos niveles. Y que, por tanto, y además, y que la posibilidades de financiación de estos servicios con cargo a la deuda pues tiene un límite que no está lejano, como demuestra pues la quiebra de las economías más débiles de toda esta zona. Les recuerdo a ustedes, por ejemplo, que en Irlanda la deuda pública pues estaba en el 109, está en el 109 hoy, estaba antes mucho más alta, la de Chipre, otro país rescatado, en el 107, la de Portugal en el 130 y la de Grecia pues digamos en el 170 y tantos, ¿no? Bien. De lo que quiero decir, y ya acabo, es que con independencia de la ideología que cada uno tenga, los condicionantes económicos muestran el que en un plazo no muy alejado el Estado social va a tener que frenar su crecimiento. No digo si recortarse, pero al menos de luego sí frenar su crecimiento e intentar compensarlo con un incremento de la riqueza que permita equilibrar algo los ingresos con los gastos. No hablo de eliminarlo, insisto, sino de reducirlo al volumen que nuestra riqueza pues puede soportar y hacerlo ordenadamente y no a toque de correta como han tenido o están teniendo que hacer algunos otros países. Me parece que nuestra sociedad y nuestro Estado pues deben emprender un proceso de reflexión en el sentido que antes decía e intentar ajustar más o menos las necesidades a los ingresos, porque si queremos mantener la satisfacción de las necesidades elementales que ninguno ponemos en duda, si queremos mantener la carísima sanidad que tenemos, magnífica sanidad que tenemos, la no tan buena seguramente educación que tenemos y la seguridad social aceptable, pues tendremos que pensar que hay que dejar de construir pues polideportivos, museos etnográficos y cosas así por el estilo, además de otras intervenciones. No me muevo al decirles esto, insisto, y créanme, no me muevo en esto ninguna ideología política, simplemente me miro el bolsillo y exactamente igual que cuando me peleo con mi mujer sobre el dinero que nos gastamos y el dinero que ingresamos. Eso es conflictivo, evidentemente, pero en eso les puedo asegurar a ustedes que cuando me peleo con mi mujer no es porque sea más liberal o más de izquierdas, simplemente es lo que hay. Lo que me preocupa, me preocupan estos problemas, y así se los he querido yo a ustedes revelar, es porque estoy preocupado no tanto por mi futuro personal, yo ya me considero, no sé, en tiempo de descuento, pero me preocupo más por el futuro, no digo de ustedes, que queda muy feo, pues, bueno, por lo menos podríamos decir del de mis hijas, ¿no? La sociedad española ha cambiado una barbaridad. Ninguno de ustedes, y no veo ninguno a la que pueda imputar una edad ni semejante a la mía, pues pueden ser conscientes de lo que ha cambiado este país desde que yo entré en la administración hasta ahora. No tiene nada que ver. Si a mí me hubieran pasado en el año en que yo ingresé, ahora, la verdad, diría, esto es absolutamente mentira. No puede literalmente ser. La primera vez que yo vine a Galicia, conduciendo muy deprisa, tardé 16 horas. Madrid-Santiago. Saben ustedes ahora lo que se tarda aproximadamente. Yo creo que todos aquellos que vivimos aquellos años, y sobre todo los años oscuros del franquismo, pues tenemos conciencia de ese cambio y de los niveles de bienestar que hemos alcanzado, y creo que debemos hacer lo posible por conservar lo que razonablemente podamos, al menos de ellos. Y no olvidemos que para conseguir esto pues será necesario seguir reformando nuestras administraciones, de una forma o de otra. Muchas gracias y perdón por el retraso.
No sé si alguien hay alguna pregunta. Ah, sí, ahí hay una. Muy brevemente, porque se va a proceder al acto de clausura.
Bueno, pues ante todo decir que bueno, me ha parecido una intervención muy brillante y me quedé con dos ideas. Uno, de comparar la lógica comparación de lo que es la economía doméstica con la economía más de un país. Y después también el tema de que nos consideran los países más avanzados como si fuéramos un parque temático o realmente que vivimos del turismo, ¿no? Que sería un poco lo mismo. Pero bueno, también quería hacer una reflexión o preguntarle qué opina de que también algo de culpa no solo no lo tenemos nosotros, sino que también nos han abocado un poco a eso. No sé si es necesario en un mundo tan globalizado como este pues pertenecer a mercados, como por ejemplo la Unión Europea, que ya no es solo los que primen a otros países, el que nos... Bueno, por ejemplo, el tema de la leche que pasó aquí hace unos días, el sector primario, un poco... Es como comparar, por ejemplo, tienes tu puesto de frutas en una plaza... Y claro, la de al lado también tiene su fruta, prefiere vender su fruta y que tú no vendas la tuya. Y entonces tú estás pues dependiendo un poco de eso y ya totalmente metido, con una moneda única, con todo. ¿Hasta qué punto es culpa nuestra también que incluso Marruecos pues tenga más cuota de pesca de determinada, pues eso, producto del mar, que no los propios gallegos? Gracias.
O sea, primero, lo del parque temático. Es muy duro eso del parque temático, ¿no? Yo no creía que me iba a convertir en un empleado de la Disney, ¿no? A nivel global, ¿no? Eso es lo que se dice por ahí y además la percepción que se tiene. Cuando uno oye hablar, cuando yo he viajado bastante lejos y la gente cuando habla de Europa no piensa en Europa ni como productor de nada, ni de luego de materias primas, ni incluso de productos manufacturados, que los hay y muy importantes. Ni tampoco, que es más grave, como productor de inteligencia, que lo fue siempre. Es decir, toda la inteligencia mundial nació en Europa, prácticamente entre Francia y Alemania, y un poquito los demás. De lo que se habla es simplemente qué bonita es Europa. Y eso es lo que dicen los chinos, lo que dicen los japoneses, lo que dicen tal, y lo que dicen los americanos del oeste, ¿no? Y los americanos del sur, prácticamente lo mismo. Bueno, a lo mejor eso está bien, ¿no? Se vive mejor en el Disney World de París, en Euro Disney de París, que no a lo mejor en un suburbio, sin duda. Pero bueno, esa es la realidad con la que tenemos. Lo segundo, por supuesto, primero, la globalización ha tenido un impacto muy serio sobre nuestra economía en muchos aspectos. Globalización en general y luego globalización o europeización. La globalización en general ha tenido un impacto muy, muy negativo, desde luego, puesto que ha producido un desmantelamiento de la industria nuestra y de otros muchos países por parte de la competencia de aquellos países que tienen una mano de obra mucho más barata, China, que ya está empezando a flaquear. Pero no, piensen ustedes en Bangladesh, en Indonesia, en Vietnam, por ejemplo, ¿no? Que son los sucesores y posteriormente, en parte, pero menos en parte, porque está mucho más al sur y más cerca de Ecuador, y eso es muy malo, de la India, ¿no? Pero eso por una parte. Ha tenido también otras ventajas, y es que para la producción que podemos nosotros tener, tenemos unos mercados mayores sin barreras arancelarias o con barreras arancelarias más pequeñas. ¿Cuál es el balance de la globalización en términos económicos? Pues no lo sé, la verdad. Los economistas yo creo que están divididos en esa materia. globalización a nivel europeo, pues también tiene ventajas y tiene inconvenientes. Ciertamente para los productores de leche pues ha sido un desastre, y otros productores pues están encantados. En su conjunto, no soy un experto en materias agrícolas, creo que la política agraria común, la PAC, no ha sido excesivamente favorable, ha protegido excesivamente algunas producciones en perjuicio de otras. Creo que el sistema de las cuotas ha sido un desastre en general, a nivel global, me refiero. Y bueno, pues para proteger a las vacas danesas o las vacas de Normandía, pues ha pasado lo que ha ocurrido. Pero a eso se ha unido también el fenómeno global, es decir, es que la leche que estamos comprando y que estamos bebiendo, la porquería de leche que estamos bebiendo, por lo menos la que bebo yo, que es desnatada, pues esa leche no proviene ni de Normandía, ni de Holanda, ni de Dinamarca. Es leche en polvo producida, prefiero no saber dónde, ¿no? Ciertamente, y seguramente no de la Unión Europea, ¿no? Tiene también, por tanto, ventajas y tiene inconvenientes a nivel global. Esto es, cuando entras en un club, pues tienes cosas buenas y cosas malas, ¿no? En su conjunto, hasta ahora, en la Unión Europea, globalmente no nos ha ido nada mal. Si no hubiéramos tenido los fondos estructurales, este país no sería ni la mitad de lo que es ahora. No nos engañemos. Es decir, los españoles y muchos más deberíamos estar, como dicen por ahí, besando el suelo que pisan muchos ciudadanos europeos. Es decir, que hemos estado chupando del bote, dicho coloquialmente, durante muchísimo tiempo, muchísimo dinero, que lo hemos aprovechado, creo, bastante bien, por lo que dicen los propios europeos cuando vienen y dicen: ah, ustedes han tenido mucho dinero de nuestros fondos, pero se lo han gastado bien. Me dice: si va usted a Grecia o a Portugal, vea usted lo que ha pasado, y han recibido igual proporción de fondos, ¿no? Pero esa ha sido una gran ventaja, ha sido unas inyecciones de dinero enormes, sobre todo para inversiones en infraestructura, ¿no? Pero, como digo, ese es un balance que yo no sabría qué hacer, cada uno lo ve de una forma distinta, ¿no?
Bien, pues muchas gracias, y se procede a continuación al acto de clausura.